historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Es así, continuamos con el Club de la Pluma, ya en el tramo final estamos en compañía de nuestro querido amigo el doctor Néstor Forero. ¿Cómo le va?
Feliz cumpleaños y me va bien. Sí, bueno, aquí estamos.
Muchas gracias, querido. Recién estaba recordando las veces, las cantidad de veces que en tu columna para estas fechas hemos hablado sobre María Remedios del Valle, la madre de la patria.
Sí. Pero hoy quería hablar de otra cuestión.
Bien.
Que ya que fue hace pocos días, el 17 de octubre,
sí,
el Día de la Lealtad, donde la mayoría de los dirigentes peronistas que hablan de Perón sin haberlo estudiado decía que fue el nacimiento del peronismo.
Ah, claro.
Lástima que Perón no decía eso.
Claro.
¿Por qué? Y porque Perón no tenía vergüenzas.
Claro.
No, que un sinvergüenza, eso es otra cuestión. Sino que no tenía vergüenza de dónde venía.
Claro.
Para Perón, y está filmado y lo pueden ver en su película de la Revolución Justicialista, el peronismo o el movimiento justicialista comienza el 4 de junio de 1943. Sí. ¿Y por qué? Y bueno, porque fue la empezar a tomar el poder en aquel momento. Pero Perón lo señala muy claramente, aún cuando prologa un libro de Pudros, que fue el rector de la Universidad de Buenos Aires, un hombre de la izquierda nacional. Y él señala que el peronismo comenzó aún antes del 4 de junio, porque él señala que primero en la etapa doctrinaria, en la que tiene que existir, que es la preparación humana y técnica, del que luego será el proceso político,
uh-huh,
y que produjo su plan de gobierno y la doctrina política. Y él lo señala a partir de la primera charla o conferencia que da públicamente, que es el 12 de abril de 1943. Y la señala que termina el 27 de septiembre de 1945. Es decir, antes del 17 de junio. ¿Por qué? Porque en esa la fecha de septiembre del 45 llegó a juntar 350.000 obreros y trabajadores y sindicalistas en una reunión. ¿Y cómo empezó este sistema? Empezó muy sencillamente pensando y captando a los predicadores del cambio social. Y que siempre hay en toda sociedad una mínima porcentaje de idealistas que son los que van predicando y casa por casa los cambios políticos, sociales y culturales que hay que lograr. Y por eso es que el mismo Perón señala que esa es la fecha en que termina aquí el 27 de septiembre del 45, que es la fecha de donde empieza la parte de doctrina, donde termina la etapa doctrinaria de decir qué es lo que se quiere hacer y receptar lo que el pueblo necesita. Para eso es que es necesario reunirse los vecinos e ir proponiendo ideas, que es la militancia funcional a la vida,
uh-huh,
en comparación o reemplazo a la militancia funcional al mercado. Debe que ser desde cada casa, cada calle, cada barrio. Y así fue como empezó el peronismo, casa por casa,
claro,
reuniéndose, aunque a muchos no les guste. Y en el medio está la segunda etapa, que fue el golpe de Estado que se dio. ¿Pero por qué se dio el golpe de Estado? ¿Porque eran simplemente golpistas? No, era por evitar la continuación de la década infame del año 30. El país sabía qué iba a suceder al doctor Castillo, que en la presidencia de la Nación, que era su delfín, Patrón Costas, un terrateniente que explotaba en Tucumán a los trabajadores. Uh-huh. ¿Mm? Y esa la consagración como candidato era el 7 de junio. Y las Fuerzas Armadas, los jóvenes de las Fuerzas Armadas, o los cuerpos medios, interrumpieron esa década infame. Pero la interrumpieron no solamente para tomar el poder, sino también para romper el pacto Roca-Runciman que venía sometiendo a la Argentina. Uh-huh. No eran unos simples administradores, tenían un proyecto político. Y ese proyecto político sigue en la segunda etapa, es la etapa de la toma del poder, es de la ejecución política. Y va desde el 27 de septiembre del 45, que es donde el peronismo comienza a manifestarse públicamente, digamos, hasta el 4 de junio de 1946, que es cuando Perón asume su primera presidencia. En el medio está el 17 de octubre, como una manifestación política, como un pueblo que toma conciencia de su propia fuerza y de su propia necesidad y de su propio proyecto, porque este era la diferencia era que los dirigentes estaban o nacían o venían con la gente. Nosotros tenemos ahora mayoría de diris, pero sin gente. Es decir, hombres y mujeres que deambulan por los medios de comunicación, pero que no podrían caminar libremente por la calle. Uh-huh. Sin que la gente los maltratara o tratara de hacer justicia por mano propia. Uh-huh. Muy diferente era aquel momento. Y la tercera etapa, que según Perón, es la etapa dogmática, es la etapa de la formación de las ideas y de la fase ideológica, y dándole institucionalidad a esa ideología. Es decir, que el movimiento espontáneo del 17 de octubre no fue tan espontáneo, sino fue la conclusión o una etapa del crecimiento de la conciencia política y social de los trabajadores. Uh-huh. Y que esa conciencia luego pasa a la etapa dogmática, fundamental e institucional, a través de dos cosas, a través de dos elementos que son absolutamente borrados. Una es la constitución social del peronismo del año 49, que fue sacada de un plumazo con un decreto por la revolución fusiladora. Uh-huh. Y otra, que daba una larga ampliación de derechos para tratar los temas que hoy se están señalando. Y otra, que fue el ninguneado Congreso de Filosofía, que existió en Mendoza y que sesionó durante 2 años. No fue un simple deambular de las mentes más brillantes de Occidente. Fue la creación filosófica de la tercera posición, que luego han de tomar los demás países. ¿Mm? Nasser, Nehru, para señalar un par de jugadores que hoy en el mundo tienen algo que decir. Y fue necesario para proscribir a esa ideología, dicha Constitución Nacional, el decreto que prohibió la Constitución y el plan Conintes, el plan de represión que tuvo esa dictadura democrática que fue la de Arturo Frondizi. Uh-huh. ¿Mm? Y como señalaba uno de los columnistas del día de hoy, la historia de Perón como dictador se enseña en el extranjero y también en nuestras escuelas secundarias. Para, es decir, se exaltan sus errores para disimular sus virtudes, para borrar sus virtudes. Y la etapa, la cuarta etapa, es de la institucionalización revolucionaria, que es desde aquel sanción de la Constitución del 49 en adelante. Es la que trata de llevar a la independencia económica a la República Argentina, entre otras cosas, llevando la deuda externa a cero. Es la primera y única vez en la historia de la Argentina que la deuda externa era igual a cero. Es decir, eso fue que provocó tanto odio, que llevara a que los gorilas pintaran "Viva el cáncer" como respuesta a la obra de Eva Perón, y que los genocidas de Winston Churchill de Gran Bretaña, José Stalin de Rusia y Harry Truman de los Estados Unidos le juraran públicamente que ni paz ni justicia, ni aún después de muerto, habría de tener. Por ello es que se le cortaron las manos y no se han encontrado hasta ahora, y que gran parte de los que se dicen peronistas no reclaman el esclarecimiento de ese hecho. El Perón sin manos es una muestra más de que, más allá de todos sus errores, sus virtudes o sus aciertos le han dolido como nunca y han generado un odio como pocas veces al imperialismo y a los dueños del mundo. Entonces, para terminar esta breve columna, visto que el sínodo de obispos del Vaticano no ha avanzado lo que se esperaba,
sí,
una pequeña frase que viene de San Pablo.
No solamente no ha avanzado, perdón, ¿no? Frenaron las reformas del Papa Francisco.
Exactamente.
Las frenaron directamente. Dijeron, hasta acá llega, chiquito.
Hasta acá llega. Entonces vamos a terminar con una frase de San Pablo en los Efesios, en la carta a los Efesios. Nuestra batalla no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados y las potencias, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que habitan en las regiones celestiales. Habría que leer también a San Pablo. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Es bueno que los integrantes del sínodo y todos nosotros sepamos que no estamos peleando contra la carne ni contra la sangre, sino contra estos dominadores de este mundo tenebroso.
Querido amigo,
esto es una lucha de todos. Sí.
Querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Un abrazo, hasta luego.
Fue el doctor Néstor Forero con su columna aquí en el Club de la Pluma. Ya nos estamos yendo. Señora, ¿usted quiere saludar a la audiencia?